Muy buenos días, hoy es 19 de febrero de 2024 y este es el episodio 125. Y bueno, hoy les vengo a hablar de cosas que me han pasado la semana pasada, el jueves pasado. Fue un jueves de esto de what the fuck, ¿no? ¿Qué cojones está pasando? Tres cosas que les vengo a contar en principio. Esto va a ir saliendo como siempre, de la cabeza directa al micrófono. Estoy grabando con el iPhone, con una aplicación de grabación de voz que bajé de estas que hay en la Apple Store. Tiene modo que se puede pausar. Por ejemplo, ahora le voy a dar a la pausa. No le pude dar a la pausa, le he tocado y no le di. Ahora sí, ahora perdón, ahora le voy a dar a la pausa. Y ahora he destrabado, he quitado la pausa, o sea que, como ven, se nota un corte, pero mínimo, creo. Y en principio creo que no tiene límite de tiempo. Tiene un montón de funciones que son de premium, pagando una suscripción y demás, pero voy a probarla a ver qué tal va. Yo creo que el nivel de grabación es el mismo de siempre y aparte la aplicación tiene un montón de chorradas que te deja grabar en distintos formatos y aparte guarda la nube y bueno, varias cosas, todas en premium, todas en pagando una suscripción que no voy a pagar. Así que a ver, si no me pone limitación de tiempo y puedo hablar tranquilo, puede que utilice esta aplicación para grabar. Pongo el móvil en modo avión para que no entre ninguna notificación ni nada y ya después puedo grabar tranquilo. De todas formas, tengo el Pocophone que si me entra un WhatsApp o un Telegram, lo veo por ahí en silencio y bueno, y también estoy en el ordenador, perdón, que quite el móvil de apuntar a la boca y baja el nivel de grabación. Yo grabo con el móvil en la mano a modo tostada, a unos 5 o 6 centímetros de la boca, apuntando hacia la parte de abajo del teléfono. Y bueno, y así es como sale, ¿no? El tema que esto bloquea la pantalla, se oscurece y te da cosa de que deje de grabar, ¿no? Con la multitarea de iPhone sabemos cómo va. Espero que no me la juegue, porque si me la juega una y no más. Bueno, a ver, recapitulo. El jueves pasado tenía que ir a Correos a buscar una tarjeta SIM de la operadora Simio, que la quiero usar para un GPS que compré para el coche. Bueno, ya les contaré. Y necesitaba una SIM, una tarjeta SIM nueva, un número nuevo, porque tenía que ponerlo en ese GPS. Bueno, necesitaba una SIM nueva. La pido, me llega a casa, justamente yo no estaba. La semana anterior y digo, bueno, voy a ir hoy, aprovecho, voy ahora a Correos, que tenía que hacer otra cosa, a buscar la tarjeta. La tarjeta se me la podía recoger hasta el día 21 de febrero, ¿vale? O sea, todavía tengo mañana y pasado para recoger la tarjeta, ¿vale? 21 de febrero. Voy el día 16, creo que fue el 16, y le pregunto a la de Correos y me dice, no, esto ya ha sido devuelto a origen. Y le digo, pero le muestro el SMS que tenía en el teléfono. Le digo, ¿cómo va a ser eso si tengo aquí el SMS con que pone que la puede recoger hasta el día 21 de febrero? Y me dice, sí, pero el remitente solicitó devolución. Y nosotros no podemos retener un paquete y bueno, se ha devuelto porque el que lo envió, el remitente, pues quería que se le devolviera. Digo, ah, cojonudo, o sea, me manda una tarjeta SIM, que la pido yo, tengo de plazo hasta el 21 para recogerla y el día 16, muchos días antes, ya no la puedo recoger porque a Simio se le ocurre, no sé por qué, no cancelarlo, sino simplemente, ah, no, es que el cliente no lo recogió. Pero si tengo de plazo hasta el día 21, coño, y hoy es 16, pues nada. Me llegó una notificación ayer que no han podido entregar mi paquete y me devolvieron los 2 euros que era en una tarjeta de estas de prepago. Te ponían 2 euros de saldo y pues cogí y, bueno, volveré a pedir otra, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿para qué hace esto una nueva compañía? Te mando un paquete, hay un plazo prudencial de, yo qué sé, 10, 15 días, no sé cuánto es, 10 días, pongamos que sea, y repito, el SMS era bien claro, hasta el 21 de febrero. Pero bueno, nada, eso por un lado. Ahora les cuento lo otro. Bueno, luego de una pausa que tenía el agua hirviendo y me iba a hacer un té, Han pasado 3-4 minutos y, como ven, pues la pausa funciona muy bien. Aprovecho para decirles, ¿se acuerdan que en el otro día, el podcast del día fue el día, el día 15? Sí, el día 15. Hoy es 19, ¿eh? 1, 2, 3, hoy es el cuarto día. Había comprado 2 cartones de huevos, 40 huevos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije? Cuando se acaben los huevos, grabo. Bueno, no he cumplido con mi palabra. No se han acabado. Quedan 14 huevos en casa. De los 40, quedan 14. ¿Vale? Eso es una nota al margen, simplemente. Para que vean que en esta casa se comen huevos. Hice arroz con huevo frito el otro día y, bueno, ahí volaron de una sentada, volaron 6 huevos. Porque mi mujer estaba en el trabajo y, bueno, comí con mis hijos, ¿no? 2 cada uno. Y después los días, los desayunos. Desayunos que a veces bajan. Hoy, por ejemplo, 4. 2 mi mujer y 2 yo. Y hay días que come mi hijo, no todos los días. No todos los días como yo huevo a la mañana, pero bueno, como ven, se consume huevo en esta casa. El otro tema, el importante de los tres, este y el que sigue son los más raros. Yo llevo comprando en AliExpress desde el 2000, si no recuerdo mal, desde el 2011, ¿vale? Tenía pedido un arrancador de emergencia de coche, es un chisme que es como una power bank que se conecta a los bornes de la batería y si el coche pues se queda sin batería o la batería está estropeada o lo que sea, o tiene poca carga, con esa power bank, que es especial para esto, arrancas coches, camiones, tractores, lo que haga falta. Hay distintas potencias, distintas calidades, etc. Y aparte te sirve como power bank. Tiene USB, tiene algunos traen carga inalámbrica, tiene luz de emergencia, etc. Son para tener y arrancar tu coche si se te queda sin batería o ayudar a alguien que esté por ahí que se haya quedado sin batería, etc. Un arrancador de emergencia. Bueno, lo pido en AliExpress. De la marca Baseus, que es una marca, bueno, conocida dentro de lo que es China, ¿no? De cables y adaptadores y power bank y demás. Pues nada, pido este arrancador de emergencia, 86 euros y pico. Estaba dentro de todo, bueno, valía más de 100 pavos. Con el ajuste de precio que hacen a Canarias, no sé si es por el tema del IVA o qué, bueno, sale un poco más barato. De 100 y pico se quedó en 86. Lo pido, no sé qué día lo pedí, tardó, pues no sé, más de 25 días habían pasado, creo. Me dan el localizador, el localizador del paquete, ¿no? El tracking. Lo pongo en la web de la empresa, se llamaba post.nl, ¿no? La como correos de NL, no sé si es Noruega, no, de un país de Europa. Bueno, lo mandan de ahí de China, supuestamente, pero lo trae esa empresa. Cuando lo pongo en el ¿cómo llama esto? En el bot de Telegram, yo uso un bot en Telegram que, para el que no lo conozca y reciba bastantes paquetes, pues es muy interesante. El bot en cuestión se llama Mi Tracking. Es @ M y latina, mi de mío, mi, y luego tracking, T-R-A-C-K-I-N-G, todo junto, mi tracking, @ mi tracking. Pones eso en Telegram, es un bot, te le das ahí a unirte, y en ese bot, pues bueno, funciona con muy simple, pegas el localizador que te manden, en este caso era, el localizador en cuestión era, LV creo que era, no, a ver. LS, unos números y terminaba en NL, Noruega Lugo, ¿vale? Bueno, me lo entregaba a correos. La cosa es que yo le iba haciendo el rastreo, digamos, de este tracking y me ponía que estaba en aduana, que estaba no sé qué, que había salido el país, bueno, todos los pasos que iba haciendo hasta que ponía que estaba en reparto y un día me pone entregándolo en su buzón, que había sido entregado supuestamente en mi casa, ¿vale? Eso fue un día a las 12 y pico de la mañana. Ese día estábamos todos en casa, porque eran días de estos de carnaval. Mi mujer salió por la tarde, pero yo me quedé en casa. O sea, y esto fue al mediodía. Y estábamos los cuatro en casa. O sea, imposible que hayan venido el cartero y haya entregado nada. En el buzón no lo puede haber entregado porque, por dos motivos. Uno, esa caja en un buzón no entra, porque es una caja voluminosa, como si te traen, no sé, un iPad y lo van a meter por la ranura del buzón, ¿no? La caja de un iPad o de un teléfono móvil no entra en un buzón. Bueno, esto es más grande todavía que un móvil, es más tocho, más gordo. La cosa es que ponía entregado en su buzón. Le digo, imposible, porque eso no entra en un buzón y porque aparte yo no tengo buzón. Entonces, mentira, no han entregado nada en ningún buzón. Vale. Me pongo en contacto con AliExpress, les digo, mira, me ha pasado esto, me pone que figura que lo han entregado en mi buzón, a mí no me han mandado ningún mensaje de correos, no ha entregado a nadie nada en casa y ni mis familiares han recibido nada ni nada de nada. No tengo vecinos como para que digan, no, lo cogió un vecino, no, tampoco. ¿Me lo dejaron en el buzón? Tampoco, no tengo buzón. Entonces quiero saber quién lo entregó, dónde lo entregó, quién firmó, etcétera. Vale. Los de AliExpress se lavaban las manos porque no tenían un justificante válido, como que ese paquete no había sido entregado. Entonces, pues, ¿sigue grabando? Sí, vale, estoy verificando si esto graba. Así que nada, el jueves fui a correos con el tracking, con el localizador, con las capturas de pantalla de la página de correos donde ponía exactamente lo mismo, que había sido entregado tal día, tal hora, el tracking de PostNL lo mismo. Y que yo no tengo mi paquete y no me devuelven ni la pasta ni recibo el paquete. Entonces quiero saber qué cojones pasó con esto, ¿no? La borde que me atendió en correos, una persona que no era española de nacionalidad, puede ser sí, pero nacida en España no. Era, me da que peruana, ecuatoriana, o sea, latina, pero no era ni venezolana, ni argentina, ni cubana. No sé bien qué nacionalidad era, pero bueno, era latina, por decir, ¿no? Muy borde, muy, 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 muy en plan autoritaria de yo soy aquí la que mando y tú no eres nada, ¿no? Le digo, mire, vamos a ver, tengo un problema. Hay un paquete que en teoría ha sido entregado en mi domicilio, en mi buzón, el día tal a tal hora, tengo aquí el localizador. A ver, deme el localizador. Así, ni buenos días, ni, ah, ok, muy bien, a ver en qué le puedo ayudar, no. A ver, deme el localizador. Se lo muestro en grande, ampliado en el móvil y se lo... No, yo lo pongo, vale. Lo pone, me dice, sí, ha sido entregado. Le digo, sí, ya sé que pone que ha sido entregado. Pero, como le estoy diciendo, en mi casa nadie ha entregado nada. Aparte pone que ha sido entregado en el buzón. En mi casa no hay buzón, no tengo vecinos, le explico todo bien, ¿no? Y pone que ha sido entregado. Así como lo digo, lo decía la tía. Le digo, a ver, vamos a ver. Le estoy diciendo que yo no lo he recibido. En mi casa no han recibido ningún paquete y yo quiero reclamar este envío de AliExpress porque no sé qué ha pasado con este paquete. Entonces quiero saber qué cartel lo ha entregado, dónde está la firma para ver el problema. Porque o lo entregaron en una dirección equivocada o alguien se quedó con mi paquete y yo quiero un comprobante como que lo han entregado. ¿En dónde? ¿Quién ha firmado? Etcétera, ¿no? Vale. Me dice, sí, aquí lo pone que lo ha recibido un tal José Antonio Gutiérrez. Y digo, pues como comprenderá, ahí tiene mi DNI, yo no soy esa persona. Y le digo, pues, ¿me puede decir en qué dirección se entregó? Y me dice, sí, calle no sé qué, no sé cuánto, el nombre del pueblo, en Cataluña. Digo, ah, pues como ve, no me lo han entregado a mí, eso lo han entregado en la península. Entonces la tía como que ahí se dio cuenta de que la habían cagado y le digo, mire, ¿me puede dar un papel o algo donde conste que yo no recibí ese paquete, que ustedes lo han entregado, que se vea el localizador y que salga el nombre y dirección y todo para que conste de que yo no recibí ese paquete? Y encima le digo, mire, pues me extraño un montón, le digo, le vuelvo a dictar el del localizador por si acaso esté equivocado alguna letra o algo. Y la tía me puso una cara como diciendo, pues yo no me equivoco, ¿no? Y se lo dicté despacio y me dice, sí, es ese. Como diciendo, ves que lo puse bien, ¿no? O sea, no me equivoco, yo soy aquí perfecta. Así que bueno, era ese localizador, lo imprime, saca el justificante este que te da, que aquí tengo el papel, se llama aviso de llegada, el que te da correos, que es amarillo por un lado, tiene el logo y luego las rayas azules con el texto escrito, el código de barra y demás, ¿no? Y pone, pues, esto fue entregado, miren, aquí se los leo, a Burriana. No sabía ni dónde estaba Burriana, a un tal Juan Luis Cabedo, en la calle La Pau. O sea, La Pau es creo que es La Paz en catalán. Burriana. Vamos, ¿no? Es que ni una letra coincide con mi dirección. El código postal totalmente distinto, o sea... yo no sé si a mí me dieron los de la paquetería original un localizador que no era el mío y yo estaba siguiendo ese localizador de este buen hombre que no tiene nada que ver conmigo y mi localizador no lo tengo. La cosa es que a mí mi paquete, en teoría, o lo recibió esta persona de la península o a mí me dieron un tracking, un localizador de otra persona. Y mi tracking no sé cuál es y no sé dónde está realmente mi paquete. Bueno, ya con ese papel vine aquí, le saqué una foto en condiciones, se la mando por el chat a los de AliExpress. Le explico toda la movida a la tía otra vez, por segunda vez, porque la primera vez no me hacía ni puto caso. Y bueno, ya tomaron cartas en el asunto. Me dice, no se preocupe, yo abro la incidencia, pongo captura de la foto que me manda de la justificación que usted no lo recibió. En 72 horas, mire el correo, va a tener alguna contestación por parte nuestra. Vale, ok. Al día siguiente me llega el vendedor, que yo había abierto una, ¿cómo se llama esto? Incidencia, no, una disputa en AliExpress, directamente con el vendedor. Antes de hacer nada, le pregunté al vendedor y no me hacía ni puto caso. Le abro una disputa. Y los mensajes que yo le fui mandando al vendedor de todos estos días anteriores, nunca los leyó. Ponía no leídos, ninguno. Cuando le tiran de los huevos los de AliExpress, ya ahí me contesta y me pone que han emitido un reintegro, han devuelto el dinero. Evidentemente el dinero no te llega al momento, te tarda, no sé si tardó uno o dos días más, y me han devuelto el dinero. Vale, pero me tuve que mover, me tuve que mover porque si no los 86 pavos no los volví a ver. Ahora una de dos, o me llega el paquete ese que no llega, o me termina llegando en algún momento y se lo va a pagar su puta madre, porque lo que han hecho conmigo de mandarme un localizador que no era el mío, de marearme para un lado y para el otro, de todo esto, pues lo siento mucho, pero me voy a ganar si me llega, un arrancador gratis por mi puta cara. Y si no me llega, pues bueno, yo ya recuperé mi dinero. Así que primera vez que me ha pasado algo así, desde el 2011, si tengo buena memoria, que empecé a comprar en AliExpress y he comprado muchas porquerías, porque uno compra muchas porquerías en AliExpress con el paso del tiempo, que si una cosita de 2 euros, una cosita de 20, y te pones a ver y miras el historial y dices, mejor que no lo mire, porque tengo ahí más de 200 compras hechas prácticamente. Así que bueno, ese es el segundo tema que al final lo pude solucionar. Lo de la tarjeta de Simio, me devolvieron los 2 euros, que bueno, era ridículo, pero sin que yo reclame nada, ellos cancelaron el pedido, reintegraron el importe, o sea que en ese caso pues, se han portado bien. Correos ahí no ha tenido nada que ver. Y Correos supuestamente en esto del arrancador de emergencia tampoco ha tenido nada que ver. Lo que sí tiene que ver Correos es que tiene unos empleados, no todos, evidentemente. Enoch, no te cabres conmigo. él sabe quién es. Que curran Correos. No todos son iguales, pero hay gente que es muy, 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 muy mierda. Muy, muy sorete, como decimos en Argentina, en mi país. Muy basura, muy mierda. O sea, ¿qué te cuesta atender bien al público? Si te están hablando de manera educada, te están hablando de manera correcta, te están dando los buenos días, te están explicando las cosas con... No te estoy gritando, no entro a ver qué pasa con mi paquete, que ustedes son toda una manga de inútiles. Yo no entré así, yo entré, buenos días, mire, tengo un problema, a ver si me puede ayudar. Me pasa esto con este paquete, este envío que no me llegó, pero pone que ha sido entregado. O sea, yo lo explicándolo de manera súper educada. Y la tía con una mala hostia, un mal follá, como dicen en Andalucía. Pero bueno, nada. En fin. Que no todos son así, pero bueno. Y después pasa lo siguiente. Te metes en Google Maps, en Correos, buscas la oficina de mi zona. No es que yo esté ahí, pero es de mi zona. De aquí, de Tenerife, de Añaza. Y esa oficina de Añaza... Y esa oficina de Añaza tiene una estrella de valoraciones en todos los comentarios que hay de las valoraciones de los que visitan, ¿no? Y buscan información de esa empresa en concreto, de esa oficina, ¿sí? Una estrella tiene. De 200 o no sé cuántos votos que tiene de reseñas, ¿eh? Y ves los comentarios, te los pones a leer y te pones, los empleados son unos maleducados, son un desastre, la atención es una basura, o sea, pero no uno. Tiene, de las 5 estrellas, tiene, de las que más tiene son de una estrella. Tiene 100 y pico de estrellas de una, ¿eh? De valoraciones de la peor. Por algo será, quiero creer yo, ¿no? No es casualidad que a mí me pase esto en esta sucursal de correos y que luego tenga todas las estrellas prácticamente en el promedio una. O sea, y tiene cientos de valoraciones, no tiene una. Así que bueno, ellos solitos se describen con eso solo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si esto sigue grabando. Vamos a desbloquear el teléfono. Sigue grabando, 21 minutos casi, bien. Y la tercera cosa que me pasó ya como después de haber vuelto de correos, todo esto fue el mismo día, ¿no? Porque lo de la tarjeta fue en correo, aproveché y iba a hacer esto y busqué lo otro. Y lo tercero, estaba aquí en el ordenador haciendo unas cosas y me llega un correo de El Corte Inglés. Gracias por su compra. Digo, ¿qué compra? Si yo no he hecho ninguna compra. Digo, ¿será mi mujer que ha comprado algo? Me meto inmediatamente al correo y veo que habían comprado un perfume. A ver, voy a ir al correo para mostrarle lo que habían comprado. Un estuche de regalo Eau de Toilette Light Blue de Dolce & Gabbana. 66 pavos más el envío y preparación. 5,90, 71,90. Un perfume, ¿vale? Digo, esto no lo compró mi mujer. Aparte, digo, pues puede que sí, pero me meto inmediatamente en la web del Corte Inglés, que tengo, como en todos los sitios, tengo cuenta. Entro con mi correo y mi contraseña, que no es Pepe123. O sea, yo pongo contraseñas complejas y no me las escribo yo, sino que las genero con una página web, que puede ser una forma muy fácil de hacer. Por ejemplo, hay una que se llama RoboForm, roboform.com, RoboForm, formulario, ¿no? Form. Y /S/PasswordGenerator. Y ahí puedes decirle de cuántas caracteres quieres que sea tu contraseña, si quieres que incluya o no símbolos, números, mayúsculas, minúsculas, le das a un botón y te genera una contraseña, le puedes dar al botón copiar y luego te vas a donde tú quieres y la pegas. O sea, no guarda un enlace de dónde estás poniendo esa contraseña, no es que esta empresa, este formulario generador de contraseñas, guarda información de dónde vas a usar esa contraseña, porque es en una pestaña distinta y pues si quieres hacerlo con otro navegador, ¿no? La cosa es que, bueno, pongo una contraseña, pongo ahí de 25 caracteres, por ejemplo, y en su momento, pues El Corte Inglés te dice máximo, no sé, 15. Entonces tienes que poner máximo 15. No puedes poner de 40, 50 caracteres. Tiene que ser de lo que el sitio donde tú pongas esa contraseña admita. Si admite 8, pues más de 8 no vas a poder ponerle, ¿no? Y en muchos casos pasa eso, que te piden 6 caracteres, 8 caracteres máximo. Yo suelo tener, por ejemplo, la mía de Gmail, creo recordar, tiene 125 caracteres o algo por el estilo, que es el máximo que admite Google. Así que, como comprenderán, no uso contraseñas fáciles. Bueno, y únicas. Para cada sitio una contraseña distinta. Hay gente que usa LastPass, o que usa OnePassword, que usa, bueno, hay un montón de formas de gestores de contraseña y demás. La cosa es que, bueno, entro en la web del Corte Inglés, veo en mi perfil, la compra estaba ahí como pendiente, ¿no? Como que era actual y que se estaba preparando el pedido. Y me fijo en me voy a los datos de perfil, en mi perfil, a ver si había algo raro. El nombre estaba correcto, apellido, DNI, teléfono, dirección. Empiezo a mirar y en la dirección estaba mi dirección y una dirección de Madrid con mi nombre. O sea, como que yo también, o la persona que había comprado, supuestamente, se llamaba igual que yo, nombre y apellido, y era de otra dirección, de calle no sé qué, no sé cuánto, Madrid. Vale, ok. Y en el teléfono fijo había puesto un número, que no era el mío, lo borré. Y la dirección esa de Madrid también la borré. El resto de datos eran correctos. Dirección, la que quedaba, la mía, la original, digamos, la primaria, porque está primaria y secundaria, puedes poner, creo que dos o más de una, vamos. Así que bueno, eliminé esos cambios. Me fui inmediatamente a la compra, en lo que estaba viendo esto, me llegan, un segundo, me llegan dos correos más. Otro perfume de Eau de Toilette de Boss Bottle, 200 mililitros de Boss, 69,95 más 5,90 de envío, 75,85, segundo perfume. Y el tercero, que parece que le gustan los perfumes de marca a esta persona, Eau de Parfum Good Girl, que es como un zapato así, un tacón elevado así, todo azul, muy bonito, de 30 mililitros, de Carolina Herrera, que cuestan, estaba 70 pavos, y lo han puesto a oferta, entonces había que aprovechar, ¿no? 51,95 más 5,90 de envío, 57,85. Aparte, el bueno del que estaba haciendo esto con mi tarjeta, que ahora cuento, no compró todo junto y le dio a comprar. No. Hizo tres pedidos distintos. O sea que como los gastos de envío y preparación no los pagaba él, esos 5,90, que los pague el capullo, ¿no? El dueño de la tarjeta. Así que bueno, tres perfumitos de ahí del tirón. Evidentemente, entras en compras, te pone que están preparando el paquete. En 2 horas supuestamente lo iba a recibir, porque al ser de Madrid lo recibe al momento casi. Le di cancelar pedido, te preguntas por qué lo cancelas, si te arrepientes, por qué motivo, porque lo viste más barato en otro sitio, bla, bla, bla. Cancelar pedido, cancelado. Pedido anulado. Así lo hice con los tres perfumes, vale. Me fijé que estaban todos anulados, todo bien. Termino de hacer eso, busco el número de atención al cliente del Corte Inglés, llamo por teléfono a un 91 no sé qué. Todos nuestros agentes están ocupados, bla, 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 bla. Para no hacerlo esperar, lo llamaremos a su número, tal. Bien, vale, cuelgo. En lo que cuelgo esto, me entra un cuarto pedido. Un cuarto pedido que era, esto ya no eran perfumes, esto ya eran unos auriculares de la marca GTX 498 Forta PlayStation 5 de... Creo que por el logo, no sé, no lo veo, GTX, no sé. Bueno, la cosa es que estos auriculares valían 49,90 más 5,90 de envío, también, total, lo pago yo, 55,80. 4 cosas que se había pedido esta persona con mi tarjeta del Corte Inglés, no con tarjeta bancaria, con la tarjeta del Corte Inglés, que la tengo desde hace, pues no sé, 20 años como poco. La misma tarjeta, no ha cambiado nada. Buah. Digo yo, el Corte Inglés, porque estos son compras online, estos no son compras hechas en tienda, ¿vale? Porque te lo tienen que enviar a tu casa, te pagas el envío en preparación, etc. Y aparte, si tú compras en tienda, la tarjeta física la tienes que tener para que la escaneen, ¿no? La lea el punto de venta, el cliente, el empleado, el vendedor, la escanee y ahí ya te carga la compra. ¿Sí? Tienes que tener la tarjeta física. Pues ¿cómo cojones alguien usa mi numeración de mi tarjeta? Porque aparte, cuando tú pones, primero, para poner la tarjeta tienes que estar logueado con usuario y contraseña, con tu correo electrónico, con tu contraseña, tener la tarjeta de la persona, la numeración, y aparte, la tarjeta, cuando yo entro en la parte en la web del Corte Inglés, pero en el apartado de tarjeta para ver los gastos, yo qué sé, si tienes un venta plazo, un crédito así abierto, tienes que poner una numeración de 6 dígitos que es distinta a la contraseña de acceso a tu perfil de usuario. No tiene nada que ver. Y ese PIN te lo pide a la hora de hacer alguna cosa con la tarjeta, ¿vale? A mí en el iPhone, por ejemplo, que tengo la aplicación del Corte Inglés y tengo la de la tarjeta del Corte Inglés, cuando me logueo, aparte del Face ID que te desbloquea con el Face ID y el teléfono, la aplicación, no el teléfono, sino la aplicación te reconoce la cara y desbloquea, porque previamente le puse la contraseña, cuando haces alguna gestión en la tarjeta te pide que pongas esos numeritos, esos 6 dígitos, no los guarda. Bueno, la cosa que este elemento, el que sea el que lo haya hecho, pudo comprar, el paquete estaba en preparación, le iba a llegar. A mí no me han cargado nada de dinero en mi tarjeta porque no fue un pago con tarjeta de débito o de crédito, fue un pago con la tarjeta del Corte Inglés. El Corte Inglés funciona, tú compras, tanto en tienda física como por internet, y todas las compras que hagas durante el mes te pasan a fin de mes, o sea, cuando termina el ciclo de facturación te cobran todo junto. O sea, a mí me hubieran cobrado estas 4 compras en marzo, por ejemplo, ¿vale? No sé, o cuando termine la facturación de febrero. Yo me di cuenta y lo cancelé. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera dado cuenta y hubiera visto el correo, no sé, el mismo día a la noche y los productos ya los tuviera el que hizo esto? Pues yo reclamaría y le diría, mira, ¿dónde se entregó? ¿A qué persona se le han entregado? Yo no soy ni ese titular, yo no he firmado nada, ustedes tienen un fallo de seguridad en la web o algo, o le han hackeado la web o no sé. Y evidentemente yo no iba a pagar esos, lo que fuera que costara todo eso junto. Y ellos tendrían un problema grave, porque yo porque lo pude cancelar, pero hay gente que no mira el correo, que pasan días que no ven el mail, o que no revisan las cosas porque son, bueno, porque pasan de todo, o porque están ocupados, están de viaje, están trabajando, lo que sea, y lo ven a dentro de, no sé, 10, 20 horas. Y ya eso ya es tarde, ¿no? Ya el producto ya está entregado. Me pregunto, primero, ¿cómo pudieron hacer esto? Y segundo, ¿qué clase de seguridad tiene el Corte Inglés para que pase esto? Yo no sé si le han hackeado la web, si han logrado entrar y tienen datos de todos los clientes, entre ellos yo. La cosa es que me llaman por teléfono del Corte Inglés como a las 2 horas o así, ya eran como las 2 y media de la tarde, pues yo estaba en la calle, estaba recogiendo a mi hija del colegio, y me llama fulanita no sé cuánto del Corte Inglés, del departamento tal, que teníamos una llamada de usted. Y le digo, sí, porque me pasó esto, me han hecho 4 compras con mi tarjeta, ya las he cancelado, han cambiado los datos de la dirección, han puesto la dirección de Madrid, yo no estoy en Madrid, y la tía para seguir hablando me dice, mire, dígame su nombre completo, se lo doy, dígame su DNI, se lo doy, dígame el número de, no sé si el número de teléfono que me pidió, y después me pidió esos 6 dígitos que les digo, que son como una clave de seguridad que utiliza la tarjeta. Todo eso me lo ha pedido por teléfono. O sea, para darme información y para resolver todas mis dudas me piden un poco más, hasta un examen de orina. Pero para que este pueda entrar en la web y comprar, pues parece ser que no piden ningún nada, no sé. Así que me dijo la tía Alice, lo que vamos a hacer es cambiar, dar de baja la tarjeta. Le digo, ah, vale, muy bien, dale de baja. Yo tengo la tarjeta antigua, ¿vale? Ellos están hinchando las pelotas desde hace unos cuantos meses, desde el verano, que fue que saqué un aire acondicionado de estos portátiles en agosto. Y desde entonces me están, no, porque usted tiene que renovar la tarjeta, porque usted tiene la tarjeta vieja. Perdón que voy a mirar si sigue grabando, sí. Usted tiene la tarjeta vieja, tiene que renovarla, porque ahora la tarjeta nueva tiene chip y no sé qué vainas, qué mierda. Le digo, vale, sí, ya la cambiaré. Ni puto caso. Así que bueno, me cancelaron esta tarjeta, la de que digo que tengo desde hace un montón de años, que sigue funcionando y sigue siendo operativa hasta que ahora le dieron de baja. Y también, previamente, después de cancelar las compras y después de verificar todo, que estaba todo bien varias veces, que no entraba ningún correo nada más, me metí y cambié la contraseña de usuario, de entrar a mi perfil, ¿vale? La que tengo de no sé, 20 dígitos, cuánto admite el Corte Inglés. Esa, generé una nueva y la cambié. Salí, volví a entrar, verifiqué que estaba todo correcto y ya ahí no entraron más pedidos. No entró nada más. Entré desde el teléfono, todo correcto. Entró desde el ordenador, todo correcto. Los pedidos son el que está entregado el último de enero. Y no hay nada pendiente, no se han cambiado más los datos. Borré la dirección de este tío, borré el teléfono que estaba, segundo teléfono, y está todo correcto. Pero, y otra cosa que hice fue, el método de pago de las compras pone la tarjeta del Corte Inglés y después te pone tarjetas pues de bancarias, ¿no? O, de crédito, de débito, etcétera. Yo solo tenía la del Corte Inglés. ¿Qué hice? La eliminé. Y como me dejó el sistema eliminarla, ya no había método de pago. O sea, ¿cómo? Si yo quisiera comprar algo ahora entrando al Corte Inglés, tendría que poner una tarjeta de débito o de crédito, porque la tarjeta del Corte Inglés ya la había eliminado. Pero aparte de eliminarla, la que me atendió por teléfono le dio de baja esa tarjeta. O sea, yo ya no tengo más tarjeta del Corte Inglés y tampoco voy a volver a tener. O sea, se pueden meter la tarjeta del Corte Inglés por donde les quepa, porque tienen un sistema, vamos, no sé cómo nombrarlo, arcaico, no sé. ¿Cómo pudieron obtener mi tarjeta? Que esa tarjeta no tiene NFC, no tiene chip, no tiene nada. O sea, no es que se te acercaron y te copiaron los datos. Esa tarjeta es una tarjeta de plástico que tiene un código barra, de las antiguas. Yo no se la doy a nadie. No soy de ir a comprar al Corte Inglés continuamente. A veces pasa más de un año que ni entro. Online compré en enero, que tuve el follón este, bueno, en diciembre realmente, para un regalo de Reyes para mi hija, que tuvo un problema que dije, nunca más compro nada más en el Corte Inglés en la web. O sea, en la página web, en la puta vida vuelvo a entrar a comprar nada. Porque son un desastre. O sea, creo que grabé otro episodio hablando de esto, ¿no? Un mes para traer un pedido, un montón de tiempo esperando ahí, no cumplieron con las fechas, bueno. Y no me ha pasado a mí, le pasaba a mucha más gente. Gente que estaba ahí cabreadísima, gente esperando algunas personas más de 2 horas para recoger un paquete que después encima no estaba ese paquete porque no lo tenían en stock. Bueno, un desastre. Así que por mi parte el Corte Inglés, cuando necesite algo y no lo consiga en otro sitio o quiera sacarlo porque me sale más rentable el precio o porque lo hago en cuotas o porque lo que sea, iré en persona. Y ya. Y la tarjeta del Corte Inglés yo no la quiero, ya está, listo. Ya no tengo más tarjeta del Corte Inglés. Así que, ojo, consejo de zorro viejo. Contraseñas seguras. No pongan la misma contraseña en todos los sitios. Fíjense, aún así, lo que me pasó a mí. Y a mí en la puta vida me ha pasado nada por el estilo. Ni me han usado la tarjeta del banco, ni nada de eso. Pero hay que andarse con ojo. Y estos son seguramente... Puede que nos enteremos dentro de un tiempo que hackearon en el Corte Inglés, que entraron al Corte Inglés, que tienen, como le pasó a Sony, por ejemplo, a la empresa Sony, en su momento le entraron, le hackearon los servidores, tenían lo que pasó a Tolo, al camionero geek, le estaban comprando juegos de PlayStation 5 con su cuenta de PlayStation, o sea, con la tarjeta que él tenía puesta en su momento en PlayStation, cuando él usaba una PlayStation 4, ¿eh? Y le vinieron cargo de no sé cuántos juegos y tuvo un follón ahí para que Sony le devolviera la pasta, porque una vez que tú compras un juego digital, ya está, ya no te lo devuelven. Desde que lo usas, el juego ya es tuyo, ya dicen que no te pueden devolver el dinero. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Hackearon Sony, entraron y tenían la base de datos con todos los datos de todos los clientes que estaban en ese momento o que habían tenido previamente. Y como tú pones una tarjeta a la hora de comprar algo, un juego o una suscripción o algo, esos datos están. Si luego tú borras esa tarjeta de tu perfil y ya no hay método de pago válido, no pasa nada, porque esa información de esa tarjeta, Sony la acumula, la mantiene en algún lado. Y los hackers la obtuvieron. Entonces, ¿qué hicieron? Con esa tarjeta de débito o de crédito, da igual si hay saldo, da igual si es crédito o débito, si hay dinero en la cuenta, alguien obtuvo esa tarjeta y compró con esa tarjeta. En Sony compraba juegos de PlayStation 5. Y él no tiene PlayStation 5, comentaba. Entonces, pues miren, eso. Segundo consejo, aparte de las contraseñas, que sean distintas para todos lados, que sean seguras, que no sean palabras de diccionario, que no sean todo en minúscula o todo en mayúscula. Tiene que tener, si pueden ser letras y números, letras mayúsculas, minúsculas mezcladas, con números intercalados, con símbolos de asterisco, almohadilla, exclamación, los símbolos que se permitan. Hay contraseñas, hay sitios donde no puedes poner símbolos. Pues bueno, si no puedes poner símbolos, pues pon, yo qué sé, B mayúscula 4, N minúscula 31, yo qué sé, L mayúscula, N minúscula, no sé, los caracteres que te permita. Y eso, evidentemente, lo tienes que guardar en algún gestor de contraseñas, porque si lo apuntas en un papel o pones Pepe y pones la P mayúscula, la E pones un 3, la otra P la pones minúscula y después después pones una E mayúscula en lugar de un 3 y dices Pepe, que lo puse con números y mayúscula y minúscula, eso ya es difícil de adivinar. Eso es una gilipollez. O sea, esa contraseña no sirve para nada. Mucho menos vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, como mucha gente usa, o yo qué sé, 654321. Vamos, es una contraseña infalible, ¿verdad? Hay mucha gente que se cree que eso, ABC123, o password123, o admin123. O sea, son contraseñas que son las primeras que prueban los sistemas que buscan entrar, romper una clave, porque son contraseñas que son las más usadas. Y después los sistemas se ponen a buscar carácter por carácter, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Si tú pones una contraseña larga, compleja, para romperla les va a costar un montón de tiempo, un montón de... No es que sea imposible que entren, pero es muy, muy, mucho más complicado, ¿vale? Y otra cosa que ya dije hace unos podcasts para atrás es que usen el factor el doble factor de seguridad, ¿no? El que te llegue un código a tu teléfono por SMS o mejor por la aplicación de Google de ¿cómo se llama? De autoridad, de esto de validación, de doble factor de seguridad de Google Authentication, ¿vale? Que es propia de Google. Y ahí tú puedes poner los logins, los accesos de... Yo tengo de Amazon, de PayPal, de Gmail, de las distintas cuentas Gmail que tengo, de mi mujer, de mis hijos, de mi padre, yo qué sé, de mucha gente, que de familiares. Y luego de páginas web a las que estás, que tienes acceso. Por ejemplo, yo qué sé, Facebook, el que tenga Twitter, el que tenga, no sé, Instagram. Todo eso, aunque no sean webs, que sean aplicaciones en el móvil, tienen doble factor de autentificación. Entonces, por más que la otra persona tenga tu contraseña, porque la haya adivinado, la haya descubierto, no va a poder entrar porque le va a faltar el código que te llega a ti, a tu teléfono móvil, ¿sí? ¿Que eso también se puede falsificar? Sí, si te clonan tu teléfono móvil, si clonan tu SIM y alguien tiene acceso a tu número de teléfono, y en lugar de llegarte a ti el SMS, lo captura el hacker y le llega a su número de teléfono, que es el tuyo clonado, evidentemente la contraseña que llegue por SMS le llegaría también a él. ¿Qué pasa? Que eso ya es mucho más complicado de que lo hagan, de que te clonen el número de teléfono, ¿vale? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. No es lo más seguro poner el SMS. Lo más seguro es tener tu cuenta de Google con la aplicación de Google de doble factor de autentificación, ¿sí? Y que te llega un código de 6 dígitos numéricos, que ese código dura 30 segundos y va cambiando cada 30 segundos. Entonces, cuando tú te vas a loguear en tu cuenta de, no sé, de Facebook, en un ordenador nuevo que nunca te has conectado, que nunca te has logueado, te va a pedir tu contraseña. Aparte de tu contraseña, acto seguido te va a pedir esos 6 dígitos que van a durar 30 segundos. Entonces eso ya es muy, muy, muy difícil que te lo jodan, ¿vale? Si aún haciendo todo esto, que el Corte Inglés, por ejemplo, no tiene doble factor de seguridad. El Corte Inglés actualmente no tiene ese check-in de que te llegue un código a tu teléfono que pongas que sea a través de la aplicación de Google. Por SMS no sé si llegaba algo, creo que no, tampoco. Entonces, bueno, tienen una web de mierda, un sistema de seguridad nefasto. Y bueno, lo comento porque, bueno, le puede pasar a más gente. Y si te llega a pasar, pues lo que tienes que hacer es eso, entrar, cancelar la compra. Si esperas a llamar por teléfono y que te atiendan y no sé qué, pues ya la compra va a estar cobrada y demás. Y para los que lo sigan utilizando, yo les diría quiten tarjeta de crédito y quiten tarjeta de débito del perfil del Corte Inglés, porque ahí sí que te lo cobran al momento. Si tú pagas con tu tarjeta de débito o tarjeta de crédito las compras que haces en el Corte Inglés, en la página web, en tu perfil, esa tarjeta está guardada. Si hackean el sistema, esa tarjeta también la van a tener. Y aparte, te la van a cobrar al momento. O sea, este tío que compró estas 3-4 cosas con mi tarjeta, me hubiera cogido del banco esos 100, 200 euros de golpe. Porque esa compra sí se valida al momento. ¿Sí? O se valida cuando el Corte Inglés la envía o así. Pero ya es más complicado, ya el reintegro tarda más tiempo y demás. En cambio, al estar solo la tarjeta del Corte Inglés, pues te la cobran a fin de mes. Consejo quitar todo. Consejo dar de baja la tarjeta y consejo hasta dar de baja la cuenta. Que también se puede. Aparte de cuando le das a cerrar sesión, voy a entrar en el Corte Inglés y les digo exactamente dónde es. El corteinglés.es, entras, te vas a la derecha, iniciar sesión, entras con tu correo electrónico y tu contraseña y arriba pone hola, en este caso Matías, ahí te pone mi cuenta, mis compras. En mis compras pues sale las que estén en curso y las que están terminadas y las devoluciones. Y en cuenta te sale acceso, datos personales, consentimientos, direcciones, medios de pago. Ahí sería eliminar todo lo que hay. Cerrar sesión y luego pone cancelar cuenta. ¿Cancelar cuenta qué es lo que hace? Pues da de baja la cuenta del Corte Inglés. Te quedas sin cuenta del Corte Inglés. Y ahí ya se terminan todos los problemas. ¿Qué quieres comprar? Vas al Corte Inglés en persona, compras, pagas con tu tarjeta de crédito o de débito y te vas por la puerta. Vale, no necesitas tener la tarjeta del Corte Inglés y tampoco necesitas tener la cuenta del Corte Inglés porque, bueno, como vemos, pues funciona de aquella manera. Yo ya con una tengo, no necesito dos, ya con una. Esto fue una advertencia, ¿no? Y por más que uno diga, no, yo tengo mi teléfono protegido, uso un iPhone y tengo el Face ID y el Corte Inglés me pide el código este cuando hago una compra. Sí, sí, a ti te la pide, pero al pavo este parece ser que no se la pidió. O no se la pidió, o también tenía el acceso a esa información, que se supone que esa información no tiene que estar guardada en ningún lado, el código de 6 dígitos de acceso, que lo creas tú. O sea, tú eliges el número, no es que el Corte Inglés te lo dé. Es un código que tú eliges o generas uno cuando lo pones, ¿vale? Cuando creas el acceso a la tarjeta a través de la página web. Así que bueno, eso. Esto sigue grabando. Bien, 47 minutitos. Así que bueno, tengan precaución. Toda precaución es poca. En este caso, lo del Corte Inglés, pues bueno, no tiene una empresa tan grande que funcione de esta manera. Y que la tía me pida un poco más, hasta un litro de sangre, para verificar que yo era yo y que me estaba dando la información correcta a mí y que yo no era una persona que se hacía pasar por mí, y que venga alguien y de X manera consiga mi tarjeta, que yo no es que deje mi documento por ahí, que alguien los haya podido coger, y aunque hubieran tenido la numeración de la tarjeta, tienes que tener el correo electrónico, la contraseña, que repito, no es una contraseña fácil ni que yo la reutilice en otros sitios. Yo es que no sé qué contraseña es, yo la tengo almacenada en un gestor de contraseñas. Y bueno, ¿cómo entró? ¿Cómo hizo las compras? Pues no lo sé. Así que, ojo, porque te pueden dar un susto bastante desagradable. Y luego resolver todos estos entuertos de cosas de yo no lo compré, yo no fui. Tienes que estar peleando, llamando atención al cliente, peleándote con uno, peleándote con otro, mandando documentación, o te tienes que acercar en este caso al Corte Inglés en persona a arreglar follones. Entonces, evítense estos dolores de cabeza. No compren nada online en el Corte Inglés, son un desastre, de verdad se los digo, al menos aquí en Tenerife, una cosa horrible. Me pasó a mí, le pasó a Ricardo, mi amigo, le pasó a más gente que me lo ha dicho, y luego a la gente que ves ahí, ¿no? Que está contigo esperando. En época de Reyes, que tú estás esperando un paquete que te tiene que llegar porque lo tienes que lo quieres para un familiar, para un niño, lo que sea, y las fechas no llegan, los pedidos no llegan y tú lo compraste con montones de días de anticipación. Y te dicen una cosa y luego es otra. Una tensión que, bueno, no sé, no es que sea culpa de los empleados, es culpa del sistema, de cómo está gestionado, de la logística que tienen, de que te venden un producto que no tienen en stock y te lo venden. No es que te lo cobren, ellos te hacen el pedido, te hacen la reserva. Pero si tú no tienes un pedido y no va a llegar dentro de 5 o 10 días, como estás poniendo que va a ser la fecha de entrega, lo que no puedes hacer es completar ese pedido, no cumplir con las fechas, y cabrear a un cliente, porque no es un cliente, son miles de clientes. Porque en lo que yo estuve ahí había, pues no sé, 50 personas. Y yo me voy. Pero yo estuve, ¿cuánto? Una hora y pico. Pero el día es más largo. Y sigue entrando gente y siguen pasando los días. Y vas cuando vuelves a ir dentro de un mes que realmente llega tu pedido, que ya me valió para el cumpleaños de mi hija, no me valía para Reyes ese regalo, ves que hay 30 personas más en la misma situación que estás tú, todos con la misma cara de querer comerse a alguien, porque están todos hasta las pelotas y todos hablando de lo mismo. Esto es un desastre, no puede ser, última vez que compro así, voy a poner una reclamación. Entonces, coño, dices, el corte inglés, que se supone que es una empresa de las mejores que hay en España, un ejemplo a seguir, ¿no? En comercio así minorista. ¿Tiene cuántas décadas el Corte Inglés funcionando? Pues resulta que últimamente está yendo de culo y sin freno. Porque yo trabajé en el Corte Inglés y no era esto. Evidentemente no había pedidos online en esa época todavía. Pero bueno, así quieren funcionar, pues así les va a ir, ¿no? Y aparte otra, la gente, los vendedores que están trabajando ahí, los vendedores del Corte Inglés, todas las gestiones que hagan de todas las ventas online, cuando te lo entregan, te cobran, van a buscar el pedido, te lo traen, etcétera, toda esa gestión, ellos ahí no cobran un duro de comisión. Que tú puedas decir, bueno, ¿a mí qué me importa? Pues bueno, no te importa, pero ese empleado está trabajando y ese empleado, si vende ese mismo producto que tú lo vas a comprar y te lo coge de la estantería, no online, te lo coge de la estantería, te lo trae, te lo factura, exactamente igual, la misma atención, él cobra una pequeña comisión, porque es así como funciona. En cambio, los pedidos online, ellos no cobran un céntimo de nada. Todo ese trabajo que están haciendo sí cobran el día, evidentemente, tienen un sueldo. Pero a lo que voy es, si tú quieres comprar el mismo producto, pues vas, lo reservas en tienda, si no hay, y cuando te lo traigan, vas y lo compras, y esa compra es compra en tienda, no es compra online. Si tú lo pides online, vas a la tienda a buscarlo, esa compra es online. Porque otra cosa aparte, cuando yo hice ese pedido de un juguete que quería para enero, para el Día de Reyes, le puse que me lo enviaran a mi domicilio, ¿sí? Quería comprarlo y no tener que ir al Corte Inglés a buscar nada, para evitarme colas y demás. Pues la opción de enviar a domicilio estaba deshabilitada. O sea, yo no podía comprar desde mi casa y que me lo trajeran aún pagando el envío. Eran, no sé si eran 4 o 5 euros. No tenía esa opción habilitada. ¿Por qué motivo? Pues porque la deshabilitaron simplemente por estas fechas, por tema de Reyes, ¿no? Entonces no me quedó más cojones que ir a recogerlo en tienda. La única opción que te ponía era recoger en tienda, gratis. Vale, sí, pero es que yo quería que me lo enviaran a mi casa, no tenía que ir a buscarlo. Pues esa opción estaba deshabilitada. No porque estuviera mal el sistema, sino porque la habían deshabilitado y punto, por las fechas. Se quitan un problema de encima, que lo venga el cliente a buscar aquí. Ya está. Quitamos el envío a domicilio. Pero si lo voy a comprar ahora, seguramente el envío a domicilio está activo. ¿Por qué motivo? Porque en fechas especiales donde más pedidos vas a tener, apagas el envío a domicilio. ¿Por qué? Porque no es gratis, repito, yo estaba pagando por ese envío a domicilio. Yo quería cómodamente recibirlo en mi casa. Pero alguien, algún sabio dentro del Corte Inglés, algún jefe de estos que cagan y piensan, o mean y piensan, como se suele decir, decidió que tú no puedas pedir y que te lo envíen a tu casa. Y decide venderte un producto que te pone que hay stock cuando no hay stock. Porque cuando te dicen en 8 o 10 días va a estar disponible para que lo recoja, recibiré un correo cuando esté disponible. Y te dicen que lo vas a tener antes de tal día. Y llega ese día y tú vas sin haber recibido el correo de que está disponible en tienda, porque no llegó realmente. Tú vas de todas formas, porque ya es el último día y tú lo necesitas para mañana máximo. Hoy es el último día que lo puedes recoger, 4 de enero. Y tú vas hoy, 4 de enero, como fui yo. Y me dicen, no llegó, el pedido no ha entrado todavía. Ya le avisaremos cuando llegue. Pero es que yo lo compré el 24 de diciembre y hoy es 4 de enero. Y me dijeron que máximo estaba el 4 de enero, iba a estar disponible. No han cumplido. O sea, me han generado una venta que no la han cobrado, ¿vale? Pero me han generado una venta de un producto que ustedes no tienen en stock y no tienen ni siquiera fecha de cuándo va a entrar en tienda. ¿Por qué? Porque el fabricante no lo tiene distribuyendo por lo que coño sea. No es mi puto problema. Tú no me vendas algo que no me vas a poder entregar en fecha. Si no tienes stock, pones sin stock. Y ya se acabó. Yo no lo puedo comprar. Si lo quería comprar en Amazon, no había stock. ¿Qué cosa, no? En Amazon no había stock. Pues no lo podía comprar en Amazon. Amazon, si me hace una venta, me lo envía. Tarde o temprano me lo envía. ¿Sí? Con todo lo que me cabreo yo con Amazon. Pero Amazon no te pone que hay stock cuando no hay stock. Si tú compras algo y estás en la península, eso que compraste ese mismo día está saliendo para tu casa. Lo normal. Puede que se demore para el día siguiente, depende del horario que sea, tal. Pero no es que pasan 2 semanas y tu pedido todavía está sin salir porque no había stock, pero Amazon te dijo que sí que había stock. Eso no suele pasar. No es su forma de operar. En cambio, el Corte Inglés, pues, como podemos ver, le importa 3 cojones. Si no hay stock de un producto, no pongas. Es muy fácil poner en stock o no un producto en una página web. Lo seleccionas, le quitas el tilde de stock o unidades en venta, 0. Guardas los cambios y ya te va a poner el sistema solito de que no hay stock para la venta de ese producto. ¿Cuántas unidades quedan de este artículo? 0. Cuando guardas los cambios en la página web, te pone que no hay stock de ese ítem, de ese artículo. Se acabó el problema. Entran 100 unidades, pone 100 unidades, guarda los cambios y te ponen disponible, o te pone que hay 100, o te pone que sí que hay unidades disponibles. No te dice cuántas, pues te pone que hay stock suficiente. Y haces la compra. Así es como se debería funcionar. Pero repito, el Corte Inglés, al menos en Tenerife, en su página web, en las compras online, no funciona de esa manera, ¿vale? Así que bueno, nada, ahí para el que quiera seguir comprando ya sabe lo que le espera. Pues nada, gente, casi una horita de podcast, 58 minutos. Espero que este audio vaya bien, que no haya tenido mucho inconveniente. Y nada, les agradezco a todos los que me comentan por iVoox, a Juanjo Gurillo, que me ha comentado ya 2 veces, del podcast Educando Geek, y de otros que tiene, pero bueno, podcaster de hace también un montón de tiempo. Me dejó el otro día un comentario, muy agradecido con Juanjo, y bueno, y ayer también me comentó algo, me dio feedback de qué tal iba el micro con el Realme, con el otro teléfono, con el Android, que valía, que se podía escuchar bien y tal, que bueno, que el sonido no es lo mismo que este, que con el iPhone, pero que sí, que era totalmente potable. Así que bueno, a ver qué tal va este programa de grabadora. Les pondré, lo único que tengo que mirar cuando se bloquea el teléfono, les pondré el nombre por si a alguien le interesa probarlo en iOS. No sé bien qué limitación tiene, aparte de las obvias que te pone que son de pago. Esto voy a ver, voy a esperar a grabar la hora, a ver si a la hora corta. Yo creo que no. No pone que tenga limitación de tiempo. Así que bueno, vamos a probar que llegue a la hora por comprobar eso, básicamente. Así que nada, chicos, muchas gracias ahí por la escucha, por pasarse a comentar. El siguiente podcast, pues no sé de qué hablaré, pero bueno, Españita, pues por ahora la dejo ahí en el banco de suplente. Vemos que sigue todo igual, ¿no? Ahora ganó el PP, aplastó en Galicia y eso ya es buenísimo. Pues miren, sigue una hora y sigue grabando sin problema. Así que bueno, ya como el PP aplastó en Galicia, ya los problemas están resueltos, supuestamente, para que se lo quiera creer, claro. Esto seguirá siendo la misma mierda, gane quien gane, ya se los voy advirtiendo. Pero bueno, hay gente todavía que se cree que los políticos son necesarios, primero y principal, son indispensables. Hace falta la política porque si no, el país no puede funcionar sin políticos, eso se cree en algunos. Y después que ellos están para solucionar problemas y para hacer tu vida más fácil, ¿no? Y ellos son honrados y honestos. Y claro, hay políticos buenos y políticos malos. Eso es lo que se cree la gente. Pero bueno, mientras se sigan creyendo eso, esto no va a cambiar. Porque político honrado no existe, político bueno no existe, político indispensable no existe, político necesario no existe, ¿vale? Y son todos lo mismo. Una lacra, una bolsa putrefacta de mierda, eso es lo que son la clase política, ¿vale? Y el que no lo vea, pues bueno, tarde o temprano lo terminará viendo. El que se cree que uno es mejor que el otro porque este es el peor y el otro es bueno, cuando se dé cuenta de que el bueno también se la va a jugar, porque no ha visto que ya se la ha jugado montones de veces, todavía no abrió bien los ojos, en algún momento se va a terminar dando cuenta de que son todos la misma mierda. No hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Hay uno menos bueno que el otro. O uno no tan malo como el otro. Pero son todos lo mismo. Todos al final van a terminar haciendo lo mismo que hacen los demás. Robar, beneficiarse ellos, tener a gente de su entorno en los sectores y sacar tajada y demás. Pero bueno. Pues nada, gente, lo dejo por aquí, 1 hora y 2 minutos. El programa ya aparentemente no corta, salvo que sume, que deje grabar, yo qué sé, 10 horas de uso en distintas grabaciones y después me diga que no se puede grabar más que eso y que pague. Por ahora funciona. Así que bueno, nada, ahí lo dejo. Gracias por la escucha y hasta el siguiente podcast.